mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer se cumplían 2 meses de ese día ya fatídico, escrito en negrita, lamentablemente, y con muchísimo dolor en nuestro recuerdo y en esa fecha ya para la historia, la de la terrible Dana, que provocó unas enormes y catastróficas inundaciones en diferentes puntos de nuestra provincia. Siempre hablamos de la zona cero y nos fijamos en los pueblos del sur de la provincia de Valencia, pero no se nos olvida que también en el interior, en la zona de Utiel, hubo una enorme destrucción también, o si no, en los pueblos de la Ribera Alta, que también fueron directamente muy afectados con esos desbordamientos y con tantísima gente que ha perdido pues prácticamente todo en sus vidas. Hoy queremos fijarnos justamente en la población de Utiel. Fue la primera de la que tuvimos conocimiento aquel día 29 de que se veía afectada por la Dana, con esa inundación, ese desbordamiento provocado del río Magro, que produjo, bueno, pues como ya sabemos todos, también una enorme destrucción. Nos iremos hasta allí, hablaremos con una de las vecinas que fue protagonista en su momento por el rescate de su madre, ya muy mayor, a través de una ventana del primer piso, por una Zodiac que todos tenemos también en el recuerdo, que fue también motivo de imágenes en todos los medios, y veremos cómo se encuentran 2 meses después. Además de eso, seguimos pendientes de cómo evoluciona esta celebración atípica de unas Navidades marcadas por la Dana. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes como cada jornada en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que cada vez que hablamos de las consecuencias de la Dana, últimamente nos estamos centrando, lógicamente, en las poblaciones que han sido más perjudicadas directamente, pero no se nos olvida que hay una enorme extensión de esta afectación por las diferentes riadas, como por ejemplo la zona de la Ribera o por ejemplo también la zona de Utiel-Requena. Vamos hasta Utiel, porque si os acordáis, fue una de las primeras poblaciones de las que tuvimos conocimiento de que esa Dana estaba provocando enormes inundaciones. Y si hacemos memoria, recordamos el caso de una señora que fue rescatada in extremis en su vivienda cuando el agua ya alcanzaba ni más ni menos que el primer piso donde ella se refugió. Y tengo el teléfono a su hija, que es Mari Carmen Martínez, para que nos cuente, 2 meses después, cómo está actualmente la situación en Utiel, cuáles son las consecuencias de aquella Dana 2 meses después y cómo vive en esta época de recuperación. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues
cuéntanos.
Mira, la cosa va bastante lenta, la verdad. Yo soy del barrio de La Fuente, como afectados son varios barrios aquí en Utiel, y pues va muy despacio todo. Lo primero, tenemos que dejar secar las viviendas, porque sabéis que fueron casi 2 metros y pico, 3 metros. Uh-huh. Entonces las tenemos a día de hoy, sí que es verdad que el barro y todo aquello ya salió.
Sí.
Pero vamos muy despacito, porque entre otras cosas las ayudas no llegan. Uh-huh. Entonces no nos queda más remedio que ir esperando. Y afortunadamente nos van llegando algunas cosas de gente altruista, ¿vale?, que nos dan de para primeras necesidades. También tenemos una chica que no está muy volcada con Utiel, ¿vale?, Pilar, de las cosas, y nos está ayudando mucho, buscando pues voluntarios para que nos ayuden incluso a rascar paredes, a ayudarnos a los que no tenemos seguro, a traernos artículos de primera necesidad, pero las casas están muy, muy lentas, no avanzamos, todavía no se puede vivir en el barrio, no están viviendo los vecinos, todavía no se puede vivir.
O sea, toda esa gente que salió sigue fuera de sus casas.
Sí, la gente sigue fuera de sus casas.
Vaya.
Sí, todavía no se pueden habitar.
Uh-huh.
Hay que volver a reconstruir muchas cosas. Paredes, suelos, bueno, hay casas que están muy mal. Y pues ese es el panorama.
Claro.
Todavía muy lento, vamos, que no se ha visto avance en 2 meses.
¿Qué tipo de ayuda estáis teniendo para hacer esas labores de limpieza o de adecuación de las viviendas? ¿Es justamente entre los propios vecinos? ¿Entre vosotros os echáis una manita?
Sí, lo estamos haciendo, pues, cada uno, pues, con las fuerzas o ayudas que tiene, o de amistades, o de gente... la familia, lo estamos haciendo entre nosotros.
Claro.
Por lo menos en mi caso es así, y los vecinos que conozco también. Pues cada uno, sí que es verdad que ahora esta persona que te digo que está muy volcada en ayudarnos, está moviendo cielo y tierra por traernos ayuda, incluso para la reconstrucción, enseres, lo que sea. Y parece ser que ella va a traer personal para ayudarnos, porque las casas están teniendo bastante moho, ¿vale? Uh-huh. Las partes altas, y nos han dicho, pues claro, que hay que rascarlo, hay que limpiar paredes para que seque bien el yeso, y nos ha dicho que va a intentar traer unos voluntarios para que nos ayuden a hacer todas estas labores, pero bueno, en este momento pues lo vamos haciendo como podemos.
Aquí se ha hecho muy presente la figura del voluntario, que es verdad que han arrimado el hombro, y de qué manera. Y a Dios gracias. De que ha sido así.
Sí, sí.
¿Cómo ha sido esa situación en Utiel? ¿Similar?
Ahora mismo, claro, voluntarios ya menos, porque lo vamos haciendo nosotros. Pero sí que es verdad que en el primer momento y después del primer momento ha habido mucha gente voluntaria, altruista, y hay que agradecerles mucho, 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 porque han hecho mucho, han venido desde todas partes de España, que es muy de agradecer. ¿Vale? Venían con sus escobas, con sus cosas, y bueno, que hoy tengo el fin de semana libre en Jaén, en mi caso vinieron 3 chicos,
sí,
2 chicos y una chica, tenían su día libre y habían decidido venir. Y señora, ¿qué le podemos ayudar? Que hoy es nuestro día libre, y desde Jaén, otros chicos de Vigo, bueno, eso es pues de un agradecimiento enorme.
Claro.
Que...
Te entiendo perfectamente, porque es que es muy emocionante, efectivamente, cada testimonio que tenemos de tantos nuevos amigos.
Llegas, amigos, claro, todo el mundo cuenta con sus amigos para que te presten ayuda.
Claro.
Claro, porque va pasando el tiempo y como que nos vamos olvidando un poco. Y Utiel, pues, también se va olvidando un poco, pero sigue estando, la situación está mal. Y aún queda mucho por hacer, mucho, mucho por hacer. Porque incluso los comercios afectados, pues lo mismo, ahí están esperando a ver cuándo pueden empezar. O sea, está bastante delicado todavía. ¿Y qué me decías? ¿Perdona?
No, te quería preguntar, comentar que Utiel es de esas poblaciones que no fue afectada en su totalidad, sino simplemente algunos barrios, ¿no? Muy concretos, ¿no?
No fue en su totalidad. Fueron 3 barrios, pero muy, muy afectados.
Sí,
son 3 barrios, el barrio San Isidro, el Instituto y el barrio de la Fuente. Y bueno, todas las casitas de adelante, que están pegadas al río Magro hacia adelante, también.
Me imagino que, aunque últimamente no ha llovido desde entonces, con esa imagen del río Magro lindando con la población, lo miraréis cada 2 por 3, ¿no? Viendo
pues,
que puede llover o no llover, pero si cae
claro,
agua,
claro,
hay susto,
es que
¿no?
El problema es que esto en muchos años no lo habíamos visto. Entonces, vamos, yo no lo había visto tan como esta vez. Hemos visto que el agua ha llegado casi a ras, que ha salido un poquito, pero bueno, esta barbaridad no la habíamos visto. Pero a partir de ahora, pues vamos a tener miedo, claro, porque cuando venga una lluvia con mucha cantidad, pues nos va a dar mucho miedo, porque vamos a estar expectantes a ver por dónde va el río y saldremos del barrio. Entonces eso es un gran problema y un miedo que los barrios tenemos ahora. Incluso hay pues muchos vecinos que se están planteando abandonar estas viviendas por miedo a que esto vuelva a pasar más veces.
Claro.
Entonces, pues ojalá y se pudiera desviar el curso de ese río por otro lado, ojalá y eso se pudiera conseguir.
Ya para ir concluyendo.
A partir de ahora da miedo.
Mari Carmen, sí, que no te he preguntado, ¿tu madre cómo está?
Pues mi madre, afortunadamente, se encuentra muy bien, recuperada del susto, porque ya sabéis que hubo que subirla arriba, la subió una persona sola, Sara, y pues claro, el subirla, luego el sacarla, pues con contusiones en rodillas, en frente, pero ahora ya está recuperada, afortunadamente, y está muy bien, está conmigo, ha salido conmigo, claro, a vivir,
claro.
Porque de momento no tiene casa, y bien, está muy bien, muchas gracias.
Ya, y ya lo último, Mari Carmen, ¿qué os haría falta? ¿Qué reclamáis en este momento para poder acelerar esa reconstrucción de toda la zona afectada?
Pues sobre todo ayudas, sobre todo que nos lleguen ayudas económicas, las ayudas estatales, para poder empezar todo el mundo a mover ficha, porque hay mucho que hacer. Es que no es una mano de pintura. Sabes, es que hay que tirar tabiques, hay que volverlos a reconstruir, instalaciones eléctricas en algunas casas, también hay que volverlas a hacer, suelos, es una tarea laboriosa y costosa, ambas cosas. Entonces, pues eso.
Ayudas directas, ayudas, dinero y mano de obra.
Exacto, dinero y mano de obra. Y sí, exactamente. Y ayudas de mano de obra, por supuesto, también.
Muy bien. Pues Mari Carmen, ojalá lleguen cuanto antes. Desde aquí os ofrecemos siempre este altavoz para que podáis hacer esos llamamientos. Y ojalá llegue pronto el momento en que volváis a vuestras casas y seguís disfrutando de vuestro pueblo Utiel, que es precioso, por otra parte. Gracias, Mari Carmen.
Sí, vuelvo a ser.
Un fuerte abrazo.
Los barrios lo que eran.
Muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, bueno, a ti.
Gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos pendientes de la afectación que la enorme cantidad de agua que trajo la Dana provocó en esas inundaciones que afectaron a tantísimo territorio en toda nuestra provincia, desde Sedaví, Catarroja, Paiporta, Alfafar y no sé cuántas poblaciones más, hasta 70 tengo en la cabeza. Bueno, pues tenemos también suerte de que la ciencia está para ayudarnos. Se reclama mucho, si os recordáis, aparatos que puedan quitar la humedad, deshumidificadores, pero parece también que va a haber otros recursos a través de la investigación científica. Y es que el CSIC está desarrollando unos polímeros que pueden atraer o absorber esa humedad. Tengo el teléfono al investigador científico del CSIC, a Félix López, para que nos dé detalles de esta investigación que se lleva a cabo en Sedaví. Profesor Félix López, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, porque la verdad es que es un avance muy interesante esto de utilizar los polímeros para absorber la humedad que ahora mismo tenemos en exceso en tantísima zona de nuestro territorio.
Bueno, el primer contacto que tuvimos con estos polímeros fue para desarrollar materiales absorbentes,
¿Sí? Absorbentes
para poder manejar los lodos de los garajes de una manera adecuada.
Uh-huh.
Y en esa ocasión combinamos estos polímeros superabsorbentes con otros materiales, pues para darle a la mezcla unas propiedades físicas y químicas adecuadas. En este caso hemos hecho lo mismo, es decir, es la misma base de material la que estamos utilizando,
¿sí?,
con el fin de poder eliminar las humedades que pueda haber en viviendas, suelos fundamentalmente. Y estos materiales lo combinamos con un soporte también absorbente, que es como una especie de manta, que esa combinación de materiales pues es la que estamos experimentando. Hemos hecho ya una serie de experimentos en la localidad de Sedaví hace unos días.
¿Sí?
Hemos dejado unos materiales y dentro de 15 días pues volveremos para ver cómo se encuentran y cómo han podido actuar.
Uh-huh. Explíqueme un poco cómo se aplica este material, porque en un principio es para aplicar en superficies planas, en el suelo, no es para paredes, ¿no?
En principio hemos desarrollado un material para su aplicación en paramentos horizontales.
Uh-huh.
Y ahora estamos trabajando en desarrollar mantas que nos permita colocarlos en paredes, en paramentos verticales.
Sí.
Con el fin de poder actuar bueno, pues en focos de humedad de distintas tipologías.
Uh-huh. ¿Y cómo actúa esto? ¿Son unos polímeros en forma de arena o de tierra, algo así, y se deja caer sobre la superficie o se aplica de otra manera?
Sí, estos materiales, la mezcla de materiales que utilizamos son materiales pulverulentos. Cuando se aplican sobre el suelo, pues se aplican, se dosifican de una manera homogénea y se cubren con este material, esta manta, también absorbente,
sí,
con el fin de que puedan captar la humedad. Pues en este caso, por lo que vimos en la localidad de Sedaví, pues fundamentalmente por capilaridad, porque ya no hay agua en la superficie,
ya,
sino que el agua está pues por debajo de estas superficies, entonces por capilaridad estos materiales pueden...
¿La consigue absorber?
Sí, en principio los experimentos que hemos realizado a nivel de laboratorio, sí.
Uh-huh.
Como le digo, hemos dejado una serie de testigos en distintas viviendas de Sedaví y volveremos.
¿Sí?
Y veremos a ver cómo se encuentra este material. Ahora estamos desarrollando pues materiales para poder ser utilizados en paredes, y porque bueno, creemos que puede ser una aplicación interesante y una manera de ayudar en la eliminación de humedades. No es el único procedimiento,
claro,
como ha dicho usted, pues hay deshumidificadores, en fin, toda una gama de materiales, simplemente pues la ventilación, calor, condiciones de calor, etcétera, que hace que al final la humedad desaparezca. Esto sería un instrumento más adicional para combatir la humedad en la vivienda.
La verdad es que estas humedades están provocando también muchos problemas, porque es realmente dañina, no solamente para la estructura, sino también para los temas de salud. Si no me equivoco, tiene también aspectos fungicidas, ¿no?, este material que están ustedes ahora investigando.
Bueno, hay otro material que hemos desarrollado, que es un material específicamente diseñado para la eliminación de hongos y mohos.
Ajá.
Que, bueno, pues es una consecuencia de la humedad. Aparecen muchas viviendas, por no decir la mayoría de las viviendas, que han sido afectadas por inundación en su interior, presentan este tipo de mohos.
¿Sí?
Y hemos desarrollado un producto específico que no solamente los elimina, sino que evita que aparezcan, y también tiene un componente fungicida que puede coadyuvar pues a que este tipo de habitaciones o de paredes también se salubricen, ¿no?, y evita la aparición de enfermedades que, sobre todo en personas vulnerables, pues pueden verse afectadas.
Sí. Profesor, yo quiero ser muy optimista, aunque ustedes ya sé que son, por lo general, muy prudentes. Pero vamos a ponernos en que es un éxito esta investigación y que los resultados que se obtienen dentro de unos días, cuando ya pasen el tiempo oportuno desde su aplicación, bueno, pues da, como digo, buen resultado. ¿Qué se tardaría en poder hacer suficiente material para ayudar ya in situ a las viviendas que estén afectadas?
Bueno, la misión de los científicos es poner a disposición de la sociedad y de la iniciativa privada pues aquellos desarrollos que podamos hacer a nivel de laboratorio y a una escala menor. Si esto fuera un éxito, bueno, pues intentaríamos comercializar el producto a través de empresas que pudieran estar interesadas,
sí,
en su desarrollo, y a partir de ahí ya sería la iniciativa privada la que desarrollaría, implantaría, comercializaría, aplicaría, etcétera.
Muy bien.
Eso es parte de nuestra competencia. Nuestra obligación, no solamente en la ciencia en general, sino también en la ciencia aplicada a las emergencias, es poner a disposición de los gestores de la emergencia y de la iniciativa privada aquellas soluciones que hayamos podido desarrollar.
Pues ojalá y sean, como decimos, un éxito, vaya todo fenomenal y tengamos una herramienta más para luchar con tanta destrucción como ha provocado este agua, que aunque ya no la vemos, sigue estando muy presente a través de nuestros suelos y nuestras paredes en tantísimas localidades involucradas en estas inundaciones. Sí. Profesor Félix López, ha sido un placer, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a ustedes, muchas gracias. Y ojalá que todo se vaya resolviendo.
Ojalá. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Sabemos que han sido semanas duras tras la dana, pero juntos salimos adelante. En Miscota Masanasa, Benetúser y Catarroja estamos de vuelta y queremos ayudarte. 20% de descuento en todo. Ven con tu peludo y que no se quede sin su regalo navideño. Consulta nuestro horario en Google y condiciones en tienda. Miscota, ¿sabes quién manda en casa?
Miguel Poveda presenta su nuevo disco Poema del Cante Jondo el próximo 18 de enero en Valencia.
¡Sobre la oliva!
El Palacio de Congresos acogerá el despliegue de talento y pasión del gran cantaor. Vive una noche inolvidable disfrutando del arte de Miguel Poveda, uno de los grandes exponentes del flamenco. Entradas a la venta en cersamusic.com y giglom.com.
La solidaritat és donar-ho tot sense esperar res a canvi. I tu, la nostra terra, ens ho has donat tot. Després de la devastació de la dana ens toca a nosaltres. Recuperem la nostra agricultura i els nostres camps. Recuperem la nostra indústria i els nostres comerços. Recuperem els nostres carrers, cases, pobles, la nostra terra. Per tu, per tots, per la nostra gent. La Recuperem València, sí, ara. Generalitat Valenciana.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Preguntábamos hace unas semanas cómo iría esa campaña de hostelería clásica de las cenas de empresa, que tenían familiares y de amigos, después del impacto que ha tenido sobre todos la tragedia de la dana. Y ahora queremos saber si, primero, eso cómo ha ido, y segundo, cómo está yendo las reservas para también un día clave de las Navidades, como es, sin duda, Nochevieja. Así que vamos a hablar con Manuel Espinar, desde Conostur, para que nos explique un poco cómo está la situación. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo fue al final esa campaña? ¿Cómo ha concluido la de las cenas de empresa navideñas? ¿Y qué pinta tiene lo que está por venir a partir de mañana?
Pues la verdad que las expectativas se han cumplido. Prácticamente han caído un 60% de lo que son las cenas y comidas de Navidad, porque hay que tener en cuenta que la dana afectó a 62 polígonos industriales y una masa crítica importante de empresas. Y sobre todo las empresas grandes son las que han anulado sus comidas y sus cenas, porque por probabilidad, en el mayor de los casos, sí, tenían gente afectada dentro de la propia empresa, ¿no?
Claro.
Después hay que considerar también que el día de Navidad se ha comportado prácticamente como el año pasado, porque las familias se han seguido reuniendo en los restaurantes y ha habido un comportamiento parecido, similar, con una baja prácticamente de un 5%, que es lo que estamos en este momento testando. Lo mismo que pasará el día 1 y el día de Reyes. O sea, prácticamente creemos que va a ser la tónica del año pasado. Lo que sí que hay que tener en consideración es que la Nochevieja no se va a comportar como el año pasado, y las bajadas están siendo entre un 50 y un 55% aproximadamente. Es el punto más débil que tenemos en este momento en lo que es las estadísticas de las Navidades.
Claro, entiendo que la afectación tiene diversos factores, ¿no? Uno que tú apuntabas, ¿no?, que es el de la gente directamente afectada. No hay que olvidar que la población de esta zona de la provincia pues es muy extensa, es muy grande. También lo hay por parte del aspecto emocional, gente que ha anulado simplemente porque no está, como se decía al principio, para mucha fiesta.
Pues puede pasar, porque de hecho, como digo, la bajada de lo que es Nochevieja entre un 50 y un 55% se debe principalmente porque tanto el día de Navidad como el día de Año Nuevo o el día de Reyes es un día más de juntarse la familia, pero el día de Nochevieja tiene más consideración de ocio, y eso es lo que se está resintiendo más en una noche tan especial como es la Nochevieja.
Y el ocio sí que estamos un poco retrayéndolo, ¿no? La diversión pura y dura, digamos.
Sí, no, de hecho, estas Navidades lo está notando, principalmente porque, claro, hay una masa crítica de más de 500.000 personas en este momento que está afectada por la Dana. Entonces, eso es un movimiento que corría también hacia Valencia, que era totalmente transversal, y eso hace que como digo, que esté afectando sobre todo al segmento del ocio.
O sea que las campañas que se han hecho, y desde aquí los llamamientos que hemos intentado llevar a cabo, ¿no?, para que la gente siga adelante, porque era importante para nuestra economía, no han acabado de surtir todo el efecto que nos hubiera gustado, ¿no?
No, porque no se ha llegado. Vamos a ver, las campañas han servido porque prácticamente se ha hecho pues mover a toda esa masa crítica de clientes que al final sí que se han podido mover y se han movilizado dentro de nuestros propios locales, ¿no? Pero sí que es verdad que, como digo, hay una masa importante de la sociedad que en estos momentos pues está afectada económicamente, está afectada emocionalmente, y eso se deja recaer tanto en el comercio como en la hostelería.
Manuel, también te quiero preguntar, desde la patronal, ¿cómo estáis también viendo la afectación directa a los restaurantes? Sé que estáis trabajando mucho y muy duro. Tú personalmente también eres un afectado por reconstruir esos bares y restaurantes que forman un tejido también muy importante para nuestra economía. ¿En qué punto estamos?
Pues hay que considerar que tenemos 1.400 locales afectados en la zona dana, completamente destruidos. Y la verdad que estamos en un punto de inflexión complicado, porque la mayoría de ellos no han arrancado todavía en esa fase de reconstrucción, porque tenemos al consorcio en este momento paralizado, que no tenemos contestación. Hay más de un 90% de peritajes todavía por hacer. Los peritajes que se han hecho por parte del consorcio no están todavía contestados ni resueltos, y la gente está pues con un temor que no sabe qué invertir, o sea, porque no sabe el dinero que le va a repercutir el consorcio, y eso hace que en este momento esté paralizando todo lo que es la fase de reconstrucción.
O sea, que el consorcio nos ha puesto, digamos, las pilas para intentar ampliar personal e intentar abarcar cuanto más estudios mejor, ¿no?
Sí que tenemos constancia que han ampliado personal, sobre todo con peritos de compañías que han firmado un acuerdo con el consorcio, pero creemos que al haber tanto vehículo afectado, tanta vivienda afectada, que son más de 70.000, pues ha empezado por esa capa de la sociedad y ahora están de alguna manera entrando en lo que es el sector industrial, ¿no? Industrial, comercio y hostelería. Pero sí que es verdad que lanzamos un mensaje de SOS porque, como digo, si el consorcio no actúa, la gente tardará en reconstruir sus locales, y cuanto más tardemos en reconstruir esta comarca, peor va a ser la recuperación, porque será todavía mucho más lenta.
Claro, sí, no nos olvidamos que no hablamos solamente de un señor que tenga un bar o un restaurante y que lo quiere abrir, sino de cantidad de puestos de trabajo, de gente que también precisa de esos empleos para poder vivir y que la economía fluya.
Claro, es que esto es muy transversal. Realmente nosotros, cuando abramos, vamos a depender de la comarca, del estado económico de la comarca, de que si las empresas están abiertas, de que si las familias han podido volver a recuperar su normalidad. Porque si eso no es así, pues levantamos nuestras persianas totalmente a pérdidas.
Claro, claro, claro. ¿Y la gente que ya tiene ese dinero, que dispone, digamos, de margen económico para llevarlo a cabo, está también encontrando empresas para reconstruir, albañiles, mano de obra, electricistas, etcétera?
Pues primero nos encontramos en una situación complicada por las fechas que son, porque aquí prácticamente hay una parálisis de unos 20 días por las Navidades. Y en segundo lugar, el problema es que, claro, hay muchísima empresa que está en fase de reconstrucción, no solamente nosotros, sino parte de la industria que se ha visto afectada, y eso ha hecho que si ya había problemas de encontrar profesionales de la construcción, de las cristalerías, cerrajerías, pues en este momento todavía se complica mucho más el poder encontrar profesionales para que puedan hacer una reconstrucción rápida y eficaz.
Pues ojalá llegue cuanto antes primero el dinero, o al menos la certeza de que se va a cobrar y la cantidad que, de la que se va a disponer. Y en segundo lugar, que esas empresas reconstructoras, vamos a llamarlas así, puedan dar abasto a tanta demanda como seguro que van a tener para reconstruir tanto como todavía queda en tantísima zona afectada. Manuel Espinar, presidente de Conostú, muchísimas gracias, mucha suerte y mucho ánimo para ti y para todos los colegas del sector.
Muchas gracias a vosotros y un feliz año nuevo y un fuerte abrazo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Las tiendas de Todo Juguete ya se han llenado de la magia de la Navidad. Tenemos todos los juguetes y, como siempre, al mejor precio. Pide ya tu catálogo de Navidad y Reyes para que la magia de la Navidad llegue a los más pequeños.
Ven a Todo Juguete.
Todo Juguete, Sagunto, Chiribella, La Eliana, Parque Ademuz y todojuguete.es.
Sabemos que han sido semanas duras tras la dana, pero juntos salimos adelante. En Miscota Masanasa, Benetúser y Catarroja estamos de vuelta y queremos ayudarte. 20% de descuento en todo. Ven con tu peludo y que no se quede sin su regalo navideño. Consulta nuestro horario en Google y condiciones en tienda. Miscota, sabes quién manda en casa.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo sé que te quiero.
Acerca el día, uno de los días clave de las fiestas, sin duda es la noche vieja y una tradición que mantenemos, bueno, pues desde yo, es que ni me acuerdo. Después de una excedencia de uva, a alguien se le ocurrió que podíamos incorporar las uvas de la suerte y hacer coincidir cada campanada con comerse una uva de calidad. Y afortunadamente, esa tradición se ha mantenido hasta el punto de crear una uva específica y riquísima, por otra parte, una uva de mesa que se cultiva en el Vinalopó. No sé si la gente ya la tiene comprada, espero que sí, porque luego vienen las prisas, pero vamos a hablar sobre todo con Beatriz Roca Mora, directora de la DO Uva del Vinalopó, para que nos cuente cómo ha ido esta campaña, qué tal la cosecha y las ventas. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Esto que digo yo de inicio es así, ¿verdad? Esto nació como una campaña de excedencia de uva y se inventaron esto los productores, ¿no?, de comer uvas en Nochevieja.
A ver, en realidad hay muchas leyendas y muchas teorías. La que más evidencias tiene, sí, no es esa, es una que es algo anterior, ah, que se corresponde con una tradición que existía por parte de las clases más aristocráticas, ¿no? En Madrid, sobre todo, de tomar el día de fin de año como, sí, almuerzo uvas con champán.
Ah.
Entonces, como parodia, las clases más populares se reunían para, de alguna manera, pues eso, parodiar esa costumbre tan así clasista, ¿no? Y hacían lo mismo. Entonces, surgió como una especie de esto hay evidencias desde finales hay registros en periódicos de finales del siglo XIX, y bueno, parece que de ahí arranca un poco la tradición de vincular el consumo de uva con la noche de fin de año.
Tampoco me parece mala idea, porque si es de hacer broma y burla, somos,
sí,
muy también así los españoles.
Eso es.
También tiene fundamento, efectivamente.
Nos pega
mucho, sí, sí. Bueno, lo que sí que es verdad es que sí que se ha instaurado una industria en torno a la uva de mesa, y se ha creado una uva específica, ¿no?, para esta época del año, que llegue en buenas condiciones, con mucha calidad y muy jugosa, cuando la uva es un producto más de verano, ¿no?
Claro, en nuestro caso lo que permite eso, que la tradición se pueda haber generalizado, es la técnica del embolsado, que es lo que hace que la uva aguante en el campo hasta estas fechas. Es una variedad tardía, ya de por sí, la que se consume ahora, pero que además, si le colocamos el saco de papel este que ponemos nosotros en nuestra zona, pues podemos mantenerla en el campo en perfectas condiciones hasta el mes de diciembre.
Qué bien. Y es cuando llega ahora, pues espectacular a nuestra mesa, y aunque sea solamente para las uvas de Nochevieja, es que está rica de verdad, eso también hay que decirlo.
Sí, pero vamos, que hay que consumirla durante todas las Navidades, porque es un producto muy saludable y, vamos, que está en perfectísimas condiciones y buenísimo.
Desde luego que sí. Bueno, bueno, riquísimo. Bueno, y cuéntame, Beatriz, ¿cómo ha ido la campaña?
Pues ha sido una campaña buena este año porque climáticamente ha funcionado bien, porque, bueno, no ha llovido cuando no queremos que llueva, que es la época de la campaña. Aquí que está la Dana de Valencia, que, bueno, en nuestra comunidad sí que ha sido pues terrorífico. En nuestra zona, afortunadamente, pues no nos ha llovido en temporada. Entonces, eso ha sido bueno porque eso hace que la uva pueda irse cosechando con tranquilidad y que no surjan problemas de hongos y de podredumbres, que es lo que suele pasar si llueve en la temporada en la cual la uva ya está formada. Entonces, eso este año no ha sucedido y, como digo, climáticamente el año ha sido bueno.
Muy bien. Por tanto, vamos a tener una uva, ¿cómo? ¿De grano grande, de grano jugoso, especialmente dulce?
Y vamos a tener una uva estamos teniendo toda la temporada una uva de muy buena calidad, muy limpia en cuanto a la, con buen rendimiento de lo que se cosecha en campo, a lo que los estándares de calidad de una denominación de origen siempre son unos determinados y muy buenos. El tema está en qué rendimiento tenemos para poder llegar a esos estándares. Este año, de los 33 millones de kilos inscritos en campo, pues la verdad es que en el almacén el trabajo ha sido menor que a lo mejor el que hubo que hacer el año pasado para sacar la misma producción, ¿no? Entonces, eso también es muy positivo.
Y las ventas, por tanto, entiendo que muy buenas, ¿no?
El mercado ha funcionado bien este año también, que eso no siempre pasa. Hay años que tenemos muy buena calidad, pero el mercado, por lo que sea, pues por épocas de más inflación, como a lo mejor en 2022, no arranca y no funciona y no se pide. Entonces, pues es un problema, porque es un producto perecedero que no se puede almacenar.
Claro.
Pero este año sí que el mercado ha funcionado bien y entonces, pues bueno, estamos satisfechos tanto desde el punto de vista climático como desde el punto de vista de la comercialización.
Esto me llama la atención porque no se come uva todo el mundo cada año, es decir, varía mucho de un año a otro. Entiendo que la cantidad tiene que ser muy similar,
sí,
¿no?
Pero no tanto en Nochevieja, como nosotros tenemos uva durante toda la temporada. Entonces estamos cosechando uva desde septiembre. Entonces, a lo mejor en Nochevieja sí que es un momento en el cual se consume sí o sí.
Claro.
Pero si ya llevamos toda la campaña mal, pues llegamos a Nochevieja agotados. Ya. Pero si como en este año la campaña desde septiembre se está demandando y se está consumiendo, pues evidentemente la situación es diferente.
Tienes razón, que yo voy a los súper y veo mucha uva desde hace ya mucho tiempo. Y además con muy buen aspecto y la gente la consume, claro, lo entiendo perfectamente.
Claro, lo que pasa es que ahora también verás uva que no es de aquí, uva de contraestación. Esa no la tenemos que consumir en Nochevieja. Nosotros tenemos que consumir la de aquí, la que tiene denominación.
Hombre, por supuesto, la uva de aquí, fuera de aquí yo no la quiero. Yo la quiero la nuestra, que ya sé cómo es de buena.
Exacto.
Oye, una cosa, ¿esta uva valdría para hacer vino?
Pues el manejo es completamente diferente y además legalmente no se puede hacer vino de parcelas que no tengan derechos de plantación. Entonces, en nuestro caso, nuestra uva se trata como una fruta.
Vale.
Se puede plantar libremente. En cambio, las parcelas para hacer vino están controladas por las limitaciones de plantación que en su momento se establecieron en la Unión Europea.
Vale.
Entonces, además, el manejo que se busca, el tipo de grano, lo que se busca en el grano en cuanto a cantidad de azúcar, grado, etcétera, no tiene nada que ver en uva de mesa como en una uva de vinificación.
Muy bien. No, es interesante que me lo menciones porque yo no tengo ni idea y me llama, tengo curiosidad por saber este tipo de cosas. Oye, ¿para cuándo? Yo soy de los que se comen las uvas de Nochevieja preparándolas previamente. No las pelo, pero sí que le quito las semillas. ¿Cuándo vais a inventar una uva que tenga menos semillitas?
Pues, a ver, te tengo que decir que las semillas es donde está gran parte de los contenidos saludables, de la composición nutricional.
¿Ah, sí?
Saludable, sí, vale. De la uva. El contenido de la uva más saludable, los antioxidantes, todo ese tipo de cosas, están en la piel y en las semillas, o sea que, ojo.
Me estoy perdiendo mucho, ¿no? Cuando se las quito, ¿no?
Sí.
Bueno, al menos la carne, que es lo que a mí me interesa, es verdad que tiene un sabor espectacular. Es refrescante, es buena, es sabrosa, está también bastante bastante dulce, ¿no?
Sí.
Y bueno, hombre, supongo que también tendrá importantes beneficios, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el contenido de la pulpa ya es sobre todo agua. Ya. Entonces, lo más saludable está sobre todo en la piel y en las semillas. Y en nuestro caso, la piel, es importante destacar que gracias al embolsado, la piel es muchísimo más fina de los granos del agua del vinalopó. Entonces, se puede ingerir
sin problemas.
Molesta, ¿sabes? Sí. Que a veces la piel, ay, nos molesta, la escupimos. Pero en el caso del agua con denominación de origen, yo garantizo que la ingerimos sin darnos cuenta.
A mí la piel no me acaba de molestar, te lo digo, eso es verdad. Pero el crujir de las semillas, sí, en la velocidad de la noche vieja, sí, así que no sé si eso sí existe ya, porque yo algunas sí que me encuentro.
Sí, a ver, existen uvas sin semillas, lo que pasa es que nosotros en la denominación de origen no tenemos variedades de uvas sin semilla amparadas, porque nuestro hecho diferencial es el embolsado, entonces lo que requerimos es que la uva se embolse y son todas variedades tradicionales las que admiten el embolsado. Se hacen pruebas para ver si alguna variedad sin semillas admite el embolsado, y en el caso de que se admita, pues no se descarta incluirlas en el pliego de condiciones de la denominación de origen, pero de momento todas las que tenemos son tradicionales y con semillas.
Lo que sí que es importante ya para terminar es mirar bien la etiqueta, ¿verdad? Veo uva del vinalopó, ¿no?
Eso es. Buscar el producto certificado con la denominación de origen es fundamental, porque es lo que va a hacer que el consumidor adquiera la uva con todas las garantías y vinculada al territorio de la DEO, a los agricultores de nuestra zona y con todas las garantías que un producto con denominación de origen ofrece.
Hay que defender sin duda los productos de nuestro campo, que es de muchísima calidad, y desde aquí siempre que tenemos ocasión lo destacamos. Pues Beatriz Rocamora, directora de la DEO Uva de Vinalopó, muchísimas gracias, que tengáis una estupenda campaña, que finalice todo estupendamente bien, y a seguir consumiendo todo el mundo uva ahora y todo el año. Gracias.
Exacto, en la temporada, toda la temporada, eso es. Muchas gracias.
Fuerte abrazo, feliz año, gracias.
Hasta luego, igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
En Renault Talleres Cuart estamos con los afectados de la Dana. Nos ponemos en su piel y queremos ayudarles en estos momentos complicados. Ponemos todos nuestros esfuerzos económicos sobre nuestro stock de coches en ayudas para que puedan tener un Renault o un Dacia nuevo lo más económico posible. Ven a Renault Talleres Cuart, calle 13 Rosas, 11 Cuart de Poblet, y te ayudaremos todo lo que podamos. Mucho ánimo, que juntos saldremos de esta.
Otro año de grandes premios en Manises. Hemos repartido el tercero, dos cuartos y un quinto premio. Enhorabuena a los afortunados. En Lotería Manises seguimos tocados por la suerte. Y ahora vamos a por el sorteo del niño. Ven a por tus décimos a Manises, el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
En Abordo queremos desearos un año nuevo lleno de esperanza y gratitud por los momentos compartidos.
Abordo, más de 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tradiciones en Valencia cuando llegan las Navidades, que no pueden faltar. Una es ir al circo, faltaría más, y otra es, sin duda, la Fira de Nadal, que además en los últimos años tiene una ubicación ya fija ahí en la zona de Juan Verdeguer, al lado del puerto, que es muy extensa, es muy amplia y que permite que podamos disfrutar de toda y cada una de las atracciones que se vienen a instalar en estas fechas en Valencia. Tengo al teléfono a Rafa Monterrubio, que es uno de los miembros de la Asociación de Industriales Feriantes de Valencia, ASOFEVA, para que nos cuente cómo está yendo esta campaña de Navidad y también alguna que otra iniciativa muy interesante para los afectados por la Dana. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, estamos aquí en las oficinas de aquí de la asociación ahora.
Muy bien.
Y estamos preparando, pues, pues la campaña que, bueno, que iniciamos hoy.
¿Sí?
Para, bueno, pues para que todos los niños que han sido afectados por las ranas y todas las, bueno, para los niños y para todo el mundo,
para familias,
pues pueda venir, ¿sí?, hoy, pueda venir hoy a la feria, pues eso, con precios más baratos, claro está.
Qué bien. Oye, en general, ¿cómo está yendo esta campaña? ¿Mantenemos esa tradición de acudir a la feria y disfrutar con las emociones que puedan proporcionar, pues, las grandes atracciones y otras un poco más, más tranquilitas?
Pues la verdad es que sí. Por ejemplo, este fin de semana la gente acude a la feria, como cada año es una feria muy tradicional. Y la verdad, pues que la feria, pues claro, son 150 atracciones, bueno, incluidas pues tanto cosas de comida como de juegos, uh-huh, y atracciones de niños, infantiles y de mayores, y también juniors también hay. Y la verdad que es una feria pues muy tradicional, es una feria muy grande. Bueno, es la feria más grande de atracciones de Navidad de toda España. La feria de Navidad de Valencia es la más grande.
Yo esto no lo sabía, hombre, claro, yo siempre la veo muy espectacular, pero no tenía yo la comparación con otras localidades, sí, con otras provincias.
Sí, la feria de Navidad es tradicional y es importante a nivel pues de los gremios de la feria, de las asociaciones de feriantes,
¿sí?,
de toda España. Todos saben, bueno, pues que esta es la feria más importante y más grande, la de Navidad de Valencia.
Qué bien, qué bien.
En Navidad.
Y en general...
En eso los valencianos podemos estar orgullosos, que disfrutamos todas las Navidades de una feria tan grande como esta y tan bonita.
Muy bien. Digo, y en general, ¿cómo va la afluencia? ¿Seguimos acudiendo en masa o se nota que a veces, como con esto de la dana, ha habido un poquito más de retención? Parecía que estábamos un poquitín con el freno echado, aunque últimamente ya estamos ya, digamos, soltándonos un poco más.
Pues mira, la verdad que al principio en el puente, fue el puente que, bueno, la verdad que fue un puente muy cortito, el puente del día 8, notamos que hubo un poquito menos de afluencia, pero luego se ha ido recuperando y la gente sigue yendo con normalidad, porque mira, lo que ha pasado no podemos hacer nada, pero la vida sigue.
Uh-huh.
Y los niños pues tienen que pues ir a la feria, ir a los circos, como bien has dicho, y tenemos que vivir, porque esa es la vida.
Claro.
No tenemos otra.
Bueno, lo que sí que podéis hacer es tener un detalle con ellos, como habéis tenido, ¿no? Cuéntame cómo va esa iniciativa de precios populares para los afectados.
Pues mira, va a ser al 50%. Va a ser al 50%. Si una atracción valía 3 euros, pues van a poder subir por 1,50. Uh-huh. Si una atracción valía por 4, pues va a poder subir con 2. Enseñando el DNI, que tampoco hemos querido, no hemos querido valorar si un pueblo es más afectado o otro.
Uh-huh.
Los 60 y tantos pueblos, me parece que son.
¿Sí?
Toda la gente que vaya con el DNI, un padre de familia, que tampoco va a...
Que diga, yo soy de Alfafar, yo soy de Sedaví, o yo soy de Catarroja,
yo
lo
soy
que sea.
De tal. Vale. Pues venga, aquí viene usted con 5 niños, pues venga, pues a subir más barato. Pues es un día pues especial, y es un día de Navidad, que nosotros también queremos colaborar, aunque nosotros, pues mira, los feriantes todos somos autónomos, y bueno, son familias que bueno, que viven de esto.
Sí, que pero tenéis sueldo normal y corriente.
Y tenemos un sueldo normal y corriente, y tenemos muchos empleados y demás. Luego son generadores de luz, hay un desgaste de las atracciones.
Uh-huh.
Y todo el mundo, la verdad, que ha querido colaborar. Y bueno, y va a ser pues durante el día de hoy, todo el día, hasta las 11 de la noche.
Qué bien, fenomenal.
Y,
cuéntame.
La verdad que estamos muy contentos porque no sabíamos cómo hacerlo, porque eran muchos pueblos, era mucha gente,
sí.
No sabíamos cómo hacerlo, estuvimos mirándolo, estudiando, cómo, y al final, pues mira, estamos muy contentos de hacerlo.
Bueno, vamos a dar datos. ¿La feria hasta cuándo está?
La feria está hasta el 19 de enero.
Vale. ¿Y este detalle que habéis tenido con los afectados de la dana, qué día es?
Es hoy. Hoy es día 30.
Sí, hoy día 30, ¿no?
Hoy día 30, hasta las 11 de la noche.
Vale, hoy todo el día de hoy, hasta las 11 de la noche, este precio especial de 50% para cada uno que sea de un pueblo afectado, que enseñe su DNI y que quiera montar a lo que le apetezca, ¿no?
Exactamente, exactamente. Vale. Si ahora viene, por ejemplo, un padre de familia y viene con 3 niños,
sí,
o
sí,
4, 5, los que venga, el padre de familia enseñará su DNI y, pues mira, pues hoy de... Catarroja, pues sale, pues a subir a mitad de precio.
Muy bien,
y ya está, sin más. Y bueno, pues los que sean adultos, pues también pues enseñando el DNI.
Sí, fantástico. Bueno, recordamos que estáis ahí en Juan de Verdeguer y que se puede acceder fenomenalmente bien con el vehículo. Hay un parking muy amplio, muy grande.
Sí, tenemos dos parkings. Tenemos uno delante, de lo que era lo antiguamente de los bestias, y uno en la parte de atrás, que es mucho más grande. Y luego tenemos varias líneas de autobuses y demás que llegan perfectamente a la feria.
Muy bien. Pues nada, será un placer acercarse por ahí a visitaros hoy mismo y hasta el día 19 de enero. Y nada, que sea una estupenda campaña para vosotros y también para toda Valencia. Rafa, muchísimas gracias.
Pues felicitar las Navidades a todo el mundo, en especial a toda la gente que lo ha pasado mal. Y desde la Asociación de Industriales Ferientes de Valencia, pues nada, muchas gracias por este momento de atendernos.
Nada, siempre es un placer. Y también es un placer ver tanta instalación que alegra la vida a la gente allá por donde pasáis. Felicidades, gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¿Y yo qué le regalo a mi amigo invisible? ¿Qué le regalo?
Muy fácil. Con salud y bienestar, aciertas seguro. Y en Atalanta tiene mucha experiencia en eso. Entra en la web de Atalanta y descubre las mejores ideas para regalar salud y bienestar. Cúrate en salud con los regalos Atalanta Sport Club. Infórmate en cualquiera de nuestros tres centros o en atalantaclub.com.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Miguel Poveda presenta su nuevo disco Poema del Cante Jondo el próximo 18 de enero en Valencia.
¡Sobre la oliva!
El Palacio de Congresos acogerá el despliegue de talento y pasión del gran cantador. Vive una noche inolvidable disfrutando del arte de Miguel Poveda, uno de los grandes exponentes del flamenco. Entradas a la venta en cersamusic.com y giglom.com.
COPE Valencia.
Estamos llegando a las 2 del mediodía de este programa que nos ha servido para recordarte un par de cositas. En primer lugar, que la economía ha de seguir funcionando. Por tanto, si tienes oportunidad, pues reúnete con familia, con amigos, con compañeros y haz gasto, haz consumo en nuestros bares y restaurantes, en nuestra hostelería. También que tenemos la feria instalada donde de costumbre en Navidades, en la calle Juan Verdeguer, allí al final de la avenida del puerto a mano derecha, enfrente de la antigua estación. Ahí la tenemos para poder disfrutar grandes y pequeños. Y también que la uva es fundamental para celebrar como corresponde nuestra fiesta de Nochevieja en todas las localidades, en todos los rincones de nuestra comunidad. Por tanto, hazte ya con ella. Luego te quedarás sin los mejores granos y no será lo mismo pedir los deseos con uva de calidad del Vinalopó que con otra que podemos encontrar por ahí. Dicho esto, que tengas muy buena jornada. Si sigues en la sintonía de COPE Valencia, te dejamos a continuación con los informativos y el resto de la programación. Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.